Mira, y...
Zika.
¿Y ya llegó el momento como de revelarle a la gente que eres oficialmente un cuico en
No,
en
no, Chile? Yo no, no pienso... No, porque yo prefiero estar en el anonimato.
Bueno, está bien.
Yo soy como Bruno Díaz y cuando hago stand-up es Batman.
Pengo en Vitacura. Bueno,
pero
vamos
pero al revés, al revés. O sea, es Batman. Yo soy Batman ahorita.
Ok.
Soy un guerrero de la noche.
Wow.
Y Bruno Díaz... No, en realidad, soy Batman siempre. Siempre estoy en el anonimato, luchando bien, por la justicia.
No, pero ya sé que te estás adaptando muy bien a tu nuevo barrio. Yo me quedé en el mismo barrio porque sé que estás que hablando con los obreros de la construcción.
Sí,
del lado.
No, he hecho...
Cafecito y un cigarro en las 3 de la tarde con ellos.
Como te decía, Manuel Ángel, yo siento que si tú tienes la inteligencia suficiente para identificar un problema, yo siento que tienes la responsabilidad de atacarlo. Y la verdad es que hay un problema que nos está atacando aquí en Santiago de Chile, que es el prejuicio hacia el venezolano, ¿no?
Ok.
Estoy generalizando, pero digo el prejuicio a lo que la gente cree. O sea, creen que uno viene con hambre, cree que uno viene, es pendiente de hacer cualquier otra cosa. Y no es que hay gente que muchos de nosotros estamos en la búsqueda personal de uno mismo, no en una lucha por sobrevivir, venimos en otro son, ¿no?
Claro, más allá de crecer y mejorar.
Buscando un espacio.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, he tratado de quitar esa vibra de que robamos y tal, y he sido muy agradable con los vecinos.
Muy bien.
Hice un asado con...
No los robas, los estafas, no se dan cuenta.
Exacto.
Que es lo mejor que puedes hacer, claro.
Porque, ¿qué pasa? Ante
no,
el crimen...
Yo ya al mercado sacas un crimen, queso y te lo empaquetas.
Crimen de cuello blanco, ¿no? Claro. Lo que llamamos crimen de cuello blanco. Porque eso es un aspecto de la inseguridad venezolana que no estamos dando a relucir.
Y bueno, hoy en este episodio vamos a hablar acerca de una suerte de crimen de cuello blanco.
Que lo he hecho ya con varios vecinos. Sus pensiones están invertidas ya.
Muy bien. Oye,
en
qué
Chipotle.
Bueno. Con razón, yo te vi que tú estabas en una cosa rara el otro día que pasé por tu nueva comuna y Gabo estaba que si jugando ajedrez en una plaza con unos viejos. Yo, vaya, pero claro. Que labia les está metiendo. El tipo
me dicen
así,
¿no? Gabito de dama.
Tenías tu gorrito así comunista y estabas ahí jugándote tu ajedrez con los
viejos. Claro, porque el sistema es lo que nos llevó a ser este tipo de humanos. Oh, bueno. Sabroso, papá. Una duchita, porque me enteré de eso, ¿vale? Que te mudaste y no tienes agua en tu casita.
No, es que estamos en verano. Entonces, un refresquito así de vez en cuando.
¿Y por qué tú no cuentas que te mudaste un penthouse? Te mudaste un penthouse.
Mira, Gabo Ruiz.
Como de tu madre.
Tú estás literalmente en un penthouse.
Mira,
no.
Las historiecitas que pones, porque si ya entramos en esta conversación, vamos a darle, pues. Las historiecitas que pones, esconde el dinero. Mira, coño de tu madre. Pero te estás viviendo abajo de piñera, ¿vale?
Mira, para la gente que tenga ojos, o sea, que hay improvidencia ahí mismo. O sea, hay ahí mismo en Providencia.
La gente que tenga populista, ¿vale?
Y aparte...
comunista eres tú, así.
Y aparte
el comunista eres tú.
Estaba en el quincho del edificio, compadre. Eso no es mío. O sea, todo el mundo en el edificio.
Mira, hermano. Es que, gracias a Dios, yo toco madera por permitirme vivir estas vainas. Cuánta felicidad ficticia uno no vio por las redes. Aquí disfrutando de un país. Eso mierda no es tuya, ¿vale? Estás haciendo la sesión en el quincho del edificio, en
claro.
La parrillera. Mira, agarra la parrillera.
Que subí para conocerlo y que, ay, qué linda esta vista.
Manao, te lo digo así, te están mintiendo, ¿viste? Que estás en Venezuela y tal, que coño, qué arrechera. No, hermano, es ficticio. Te están mintiendo porque se toman una foto en áreas comunes de todos.
Bueno,
eso no es eso
va.
No es, tiene... No es su madre, ¿vale?
Yo, muy inocente tú, que tú pensaste que ese espacio era mío. Yo creo que nadie de los seguidores que yo tengo dijo, oye, pero qué millonario este carajo, que ahora tiene este penthouse. No, todos están claros.
Por eso yo hago esa aclaración, porque todos creen que están claros. Esa mierda es de él.
No.
Ese penthouse es de él. Tiene parrillera y tiene un estudio y todo para...
De hecho,
todo hace ahí un desastre.
La gente que me conoce me escribe y decía, ¿para qué es esa plata banda, mano? Y yo, no, es una plata banda, chico, ¿qué es eso? Vale, ¿cómo que una plata banda?
Ah, me dio risa el scratch de... Es tan común, chamo, que... Porque he visto muchísimo scratch de... Como entre mismas personas trabajadoras, como, coño, vale, pero mira, ya te estás comprando, ¿sabes? Es muy
claro.
Cómico, porque es como, te estás burlando de que yo quiero tener vainas.
No, pero a mí me parece que es un buleo cómico cuando hay confianza, cuando hay confianza. Ahora, si te le llegas a un desconocido y le dices una locura, ya tú eres un coño su madre.
Pero créeme que es uno de los chismes más recurrentes entre venezolanos afuera.
¿Ah, sí?
Claro, ¿cómo les, bueno, en general entre venezolanos, y me imagino que en el mundo también. ¿Cómo le está yendo al otro?
Claro, ¿no? Y de, y
ay,
bueno,
mira,
y
subió esa foto en esa parrillera ahí que tienes, mira, que tiene un cargador ahí puesto inalámbrico, ¿sabes? Esos detalles que tú dices, mierda. Mira, tiene los audífonos sin cable.
Claro,
ay,
no, y no, los venezolanos de tal lado no ayudan a los venezolanos. Ajá. Que llegan. Que si los venezolanos en Colombia no se ayudan entre sí.
Coño, pero bueno, pero es okay. Que eso es un terreno muy delicado porque... ¿Qué quieres tú de ayuda, me entiendes? Porque claro, mucha gente está necesitando la ayuda como tal.
¿Y qué quieres tú, que me ayude a un cuarto durante 3 meses? No, papi, exacto, tampoco así.
Porque, ¿qué pasa? Ya la persona, y me di cuenta, nos dimos cuenta buscando alquiler, ya las personas saben el timing del alquiler. Entonces, si tú dices, bueno, yo llego esta semana y yo calculo que en 2 semanas ya yo me voy. No, mi vida, yo sé. Lo que pasa es que no te lo quiero decir en la cara porque no quiero tumbarte tus ilusiones. Pero todo el mundo sabe que es 2 meses, 3, para buscar algo, ¿sabes?
Y no, aparte es tan fácil. Que buscamos apartamentos con la osadía y el descaro y la confianza de hacerlo teniendo en el WhatsApp un número venezolano. Claro. O sea, así somos nosotros. Ese es el descaro. El descaro que uno tiene, que se agarra aquí, sí, de este 0416. Señor chileno, quiero que me alquile su apartamento. El tipo,
qué horrible.
Que, pero disculpa, ¿qué te pasa, vale?
No, 0426 es que te bloquean. Te bloquean. Te bloquean.
Ya lo saben, ya lo saben. Entre los chilenos
igual
se comunican y se bloquean esos,
mira,
números.
Al final, y por eso, y con esto creo que damos pie al excelente tema que tenemos hoy.
Ok.
Por la plata baila el mono.
Por
y
la
eso
plata
es
baila el mono.
Una verdad universal. ¿Por qué? Porque hay veces que hasta con plata el mono no baila. Porque eso no es plata real. El mono baila cuando hay plata. Plata. No dinero. Plata. Porque uno, yo tengo dinero.
Y si no, no está bailando, es que le está dando una CB,
claro,
y no te estás dando cuenta.
Claro, claro, claro. Entonces,
entras dentro ahí, pues.
Bueno, el tema de hoy, el maltrato animal.
Por supuesto que sí. Hablaremos acerca de esta fundación, no mentira. Bueno, ya que por la plata baila el mono.
Claro que sí.
Inclusive hasta cierto punto conectando con el tema, vamos a hablar también de VitaWallet, hermano, que es nuestro sponsor de confianza con el cual puedes mandar tus remesas para Venezuela.
Claro que sí, porque si tú estás haciendo dinero en Gran Bretaña, entonces tienes a Dancing Monkey, The Monkey's Dancing, because tú tienes dinero y lo quieres mandar para que el mono baile, es decir, lo quieres traspasar de fronteras, tienes a VitaWallet, que te hacen esa
Wallet
traducción.
Te la puedes bajar, para es una aplicación, la puedes tener en iOS o en Android.
A diferencia de Robinhood.
A diferencia de Robinhood.
Esta aplicación sí te permite ser libre.
Y no te va a decir que no, que no puedes hacer nada con tu plata. Jamás VitaWallet te va a decir eso, porque tu plata es tu plata y tú haces lo que quieras con ella.
Claro, era la aplicación Robinhood, no Robinhood. El
exacto,
personaje ficticio.
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Es una referencia al problema que hubo con GameStop.
Exactamente.
VitaWallet, hasta ahora, no ha tenido ningún problema en la bolsa.
Para
intactos.
Nada. Y de hecho, no tienen un subforo en Reddit porque no han hecho nada que merezca hablar mal de ellos.
Pero sí tienen una reputación impecable para la gente del Hueco Podcast.
Sí, señor.
Han estado con nosotros y súper recomendados. Mandaron un representante de Silicon Valley.
Hablar con nosotros, es verdad.
Y de verdad que representan esta aplicación al 100%.
Chamo, llegó en su Maserati, loco eso, de un manejo Maserati. Bueno, hoy, el día de hoy, vamos a estar hablando, bueno, en referencia a lo que sucedió recientemente, aunque no en específico de ese momento,
sí, no,
vamos a hablar,
realidad,
sino de todo lo
el
que...
El espectro.
Todo lo que, digamos, se conecta, va de la mano con el tema de la bolsa de valores.
Así
con el
es
tema del mercado de la bolsa de valores. Y como básicamente la mano peluda siempre está ahí, por la plata baila el mono, y de cómo no nos damos cuenta y a veces nos mienten descaradamente y nos están jodiendo.
Que precisamente eso es uno de los puntos interesantes, ¿no? Que haciendo lo que se te viene llamando como el pre-repaso de este podcast, me pareció interesante el tema de que le adjudiques mentira, que nos mienten, ¿no?
Claro.
Porque una cosa es mentir y otra cosa es dejar de decir. Que yo creo que eso es lo que ha pasado. Que de manipulación en manipulación, y cuando digo manipulación me refiero a manipulación de dinero, se han llegado a estas conclusiones de que no es importante. De
claro,
que ¿para qué te vas a ocupar de eso y para qué vas a tratar de entender algo como la bolsa?
Totalmente.
Si eso no es importante en tu vida.
han sido dos los eventos, al menos en la historia reciente, en nuestra generación, que pongan mucho en contexto el tema de lo que está pasando ahí. El más reciente, claramente, que tiene todo el mundo, me imagino que claro, porque estuvo ahí en medios hasta hace nada, es en lo
la
que
salida de Leonardo Villalobos de Venevisión.
La salida de Leonardo Villalobos y sobre todo la que entró Henry Silva. ¿Por qué me hace ese nombre? No lo sé, pero está aquí.
Wow,
aquí está eso. El animador de Sábado Nacional es Henry Silva. Bueno, en fin.
Wow.
Pero no está el completo entendimiento de quizás lo que sucedió en la crisis financiera del 2008, que ese es el primer evento que creo que ponen sobre la mesa este tema, y lo que está hablando recientemente, lo que sucedió con GameStop y Robinhood y demás.
Fíjate que es... Bueno, no, continúa.
No, 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 lo que iba era decir que íbamos a pasar también, como siempre, en el mail list, info complementaria de esto. En recomendaciones está, bueno, claramente The Big Short, que es una película que habla de la crisis financiera del 2008, donde se toman inclusive la molestia en esa peli, la viste, me imagino, obvio.
Sí, claro.
Se toman la molestia de parar la película y poner a Margot Robbie deliciosa, divina, espectacular, una diosa, a explicarte cómo funciona la bolsa y cómo funciona todo
y
lo
no
que está
entiende.
Pasando. Y igual no lo entiendes, que habla mucho de, bueno, también de lo bruto que es uno. Pero...
Es que es muy... de hecho, en esa película...
Pero qué fino que se tome la molestia de hacerlo.
Uno de los... Hay varios personajes representados, porque es una historia real, de la vida real. Pero en esa película, uno de los personajes que está encargado como de llevar el hilo narrativo, dice una frase interesante, que es que... Todos estos términos está explicando y dice, y para explicar todos estos términos que están ahí para que precisamente gente como tú no entienda la bolsa, vamos a traer a Margot Robbie.
Totalmente,
¿sabes?
Totalmente.
Y es como, más o menos así, sobre todo en este caso del 2008, si lo ves detenidamente te das cuenta de que, coño, sí hay gran parte de que se usa un lenguaje totalmente extraño para, como para aislar, ¿no?
No, y que hay un entendimiento de que es algo como muy difícil de entender y muy ajeno a la cotidianidad de un carajo de a pie que
no
trabaja
es...
y hace su chamba. Y no lo tiene que ser.
No, es que no lo es. Eso es la locura. Uno de los huecos de esta vaina es que me puse como... Busqué a Warren Buffett. Warren Buffett es un millonario que el tipo básicamente hizo todos sus millones en la bolsa. Llegó
de perico, perdón, ese chiste iba a salir en cualquier momento.
No, bueno, pero es que
dijo,
si estás en la bolsa te metes perico.
No, sin duda. Bueno, de hecho... Hay un docu que se llama Inside Job, que también habla de la crisis financiera del 2008, está en Netflix, véalo, en el que dicen que hay un efecto en el cerebro que produce tu cerebro cuando te estás metiendo mucha plata, que es igual al efecto que produce la cocaína cuando te la metes.
Nunca me ha pasado.
Entonces, no, nunca lo he sentido.
Oye, amigo, jamás ser identificado con tu comentario.
Pero un poquito de locura ahí, ¿no? De que cuando te estás metiendo un poco plata, básicamente estás todo drogado. Pero, ajá.
Pero es que es el poder, brother. Es el poder, imagínate. Es muy demente sentir...
Hablas de Warren Buffett. Y
vamos a hablar de Harry Buffett. Bueno, en Pokémon está Harry Wobbuffett.
Ok.
Chiste para tres personas.
Chiste para los
pokemoneros. Ahí está. Warren Buffett, conocido por decir que en la bolsa está la oportunidad de ser millonario, ¿no? Porque él hizo su dinero ahí y tal, bla, bla, bla. Cuando él habla de la bolsa hoy, recientemente, se ve que es como un tipo que digiere ya una cantidad de información a través de años y años.
Claro, años de estar metido en la vaina.
Y me causó particular interés en unas declaraciones del 2021 y tal, que se venía y tal. El tipo decía...
¿Pero este pedo de GameStop o post?
Pre.
Antes del pedo de GameStop.
Okay. Es que el pedo de GameStop llevaba rato ya, pero... No, ahorita fue que explotó mediáticamente,
claro,
y pasó el boom.
Y cuando dijeron que mira, no pueden vender sus vainas, se jodieron...
Cuando se prendió el peo.
Claro.
¿No? Bueno, este carajo dijo como un concepto de qué le dirías a una persona que va a empezar en la bolsa. Dio un concepto tan de lo que es por definición la bolsa y cómo se inició. El tipo dijo, lean, investiguen las empresas y por qué están haciendo, por qué están vendiendo sus acciones. Crean en la historia de la empresa, investiguen, adéntrense, vean, usen su razonamiento. Investiguen, tengan mucha información del entorno de la empresa antes de invertir, y una vez que hagan todo ese estudio, inviertan en la que más, en la que por su interpretación crean que les va a dar un dividendo. Incluso si falla, fue una decisión que tomaste 100% convencido. Eso es lo que, claro, lo que dice él.
Que la mera concepción de la bolsa de valores, uh-huh, es como una especie de san de toda la sociedad. Sí. Nos estamos prestando plata y dividiendo nuestras compañías en fragmentos de plata, fracciones de plata, uh-huh, que nos vamos dando y prestando y compartiendo entre todos, ¿no?
Básicamente, el ejemplo más claro es que había gente con buenas ideas que por... como en nuestro mundo incluso hoy pasa muchísimo, que la idea no es percibida como un bien tangible, uh-huh, porque falta el desarrollo, ¿mm? Entonces no tiene un costo. Si tú me dices, tengo una idea, es como, ah, ok, desarrolla tu mierda. No hay alguien que diga, epa, esa idea tiene un costo. Y ahí se crea la bolsa donde mucha gente que tenía una idea y una cosa casi desarrollada necesitaba apoyo y los bancos eran, no, what the fuck, porque voy a invertir en ti.
Claro.
Y dijeron, bueno, vamos a vender... vamos a hacer como acciones y vender parte de nuestra compañía para que venga gente privada y nos invierte y nosotros poder desarrollar.
Y nosotros, ¿no?, podemos hacer lo que queremos hacer.
Básicamente ese es el concepto, ahí nace la bolsa, ese es el concepto de la bolsa. Recuerda esto, inviérteme para el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo creo que esta actividad se vició muchísimo, ¿no? Este mercado, porque da mucho billete. Porque
estamos hablando de real, hermano.
Es un sistema de apuestas.
Y que si te pones a ver en cualquier tipo de negocio donde empieza a entrar una cantidad considerable de billetes, se genera con ello un problema.
Claro.
Siempre va a haber un problema de a dónde está dividido, o cómo se estructura la repartición.
Siempre.
O internamente cuáles son los costos que hay que pagar. Cuando se está generando una gran cantidad de dinero, viene con un
una empeño. Responsabilidad. Sí. Con gran poder viene gran responsabilidad.
Sí.
Y el dinero ya es poder. Entonces, cuando hay plata, desastre. Desastre. Siempre todo el mundo va a querer estar, sobre todo la gente que conoce de dinero, va a querer estar donde está el dinero. Por eso es que hacen dinero.
Cuando hay droga y dinero, creo que se llama una canción de Guerrilla Seca.
Claro. Cuando hay droga y dinero, claro. Imagínate tú.
Y hay una del Prieto que se llama Mámame el huevo, pero bueno, o sea, es otra.
Bueno, pero distintos sí, poemas,
sí,
¿no?
Sí, distintos poemas, distintas cosas.
¿Qué pasa, weón? Que... imagínate cuántas empresas falsas se crearon y cuánta gente perdió dinero por empresas. Que al final dijeron, porque es una idea. Y la idea tú la desarrollas y capaz dices, verga, yo no quiero hacer esta mierda más nunca en mi vida. Y ya tienes unos inversores atrás. Porque entonces esto es como una visión de la bolsa, que es que el dinero, o sea, en su concepción y en la parte más linda, que como que la intención de la bolsa es súper cuchi.
No, tiene sentido, tiene sentido.
Es nosotros que podemos, te damos dinero y tú desarrollas. El peo. Es que cuando alguien tiene una idea y la quiere desarrollar, generalmente tiene solo el concepto de la idea, no del impacto de la idea, sí, no del dinero de la
y
idea.
Y generalmente nunca tiene un conocimiento muy claro de los recursos que necesita para la idea o de lo que va a generar la idea también como ganancia.
Como trabajo, porque entonces yo no creo en esa verdad que plantea la bolsa que dice que el dinero fomenta el desarrollo. Yo no creo en eso. Porque cuando ya hay alguien que tiene un interés monetario sobre tu idea, muchas veces las decisiones que tú quieras tomar hay que ser revisadas porque, y si eso no me produce dinero, yo estoy invirtiendo para,
claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Y yo creo que eso más bien condena la idea en cierto punto. También depende de los tratos y tal a los que se llegue, pero sí siento que no necesariamente fomenta el desarrollo, sino más bien, y por muchos casos de la misma bolsa, ¿no? De Wall Street, estoy hablando de Wall Street, sí, y de que son dos. Está no me acuerdo las siglas, pero hay una que es la de Nueva York, que es la que todos tenemos en la mente, y hay otra que es como otra bolsa que se encarga...
Wall Street en Nueva York.
Ajá, y hay otra que se encarga es de las empresas que si Google...
Okay, que, como más de
como de llevar el índice de esa. Debería explicar eso.
Sí, adelante.
Eso es como, bueno, la bolsa de Wall Street, básicamente, tú tienes como empresa que llegar con un permiso y dices, mira, esta es mi compañía, estos son mis bienes, yo quiero vender mis acciones. Entonces se hace un cotejo.
Que igual tengo entendido que es medio complicado, que no es tan sencillo, que es un peo.
Sí, sí, sí. Porque cuántas empresas no...
Claro, ah, no quiero ni que mira, pero dame plata. Vender pescado. Dame ahí, te vendo unas acciones.
Claro, entonces
no
viene...
Sea, no son acciones, son acciones.
Viene Horst Hunton de Australia y dice, el pescado es el mejor negocio. $20,000 y este tipo dijo, yo no quiero seguir haciendo pescado, yo lo que quería era real, ¿sabes? Y lo dejaron en el aire, pobre señor, muchas veces. Pero, bueno, básicamente ya aquí con un permiso entras como en la bolsa y tal y te meten en una categoría, o sea, es todo un proceso, ¿no? Y ahí como que te vas cotizando y según tu bien, básicamente especulación entre... un sistema que ya existe como en un mar de información, ahí van viendo. Entonces, si, por ejemplo, no sé, marico, si baja el precio del petróleo, porque entonces tienes estos commodities, ¿no? Como quien dice, que también tienen un precio en la bolsa, que si el petróleo, el hierro, el aluminio.
Voy a hacer un breve inciso para decir sí. Que el Gabo Economista debe estar dando quesito.
No, marico, es no, horrible.
El Gabo Economista, alguna chama que está viendo esta extensión que hay, pero...
¿Tú no te has dado cuenta que todos los economistas son pesimistas?
Este chamo debe administrar su dinero muy bien. No.
Todos los economistas son pesimistas, porque basta con darle una pequeña, que es lo que me pasó en estos días, para hacer el mundial del país. Dije, coño, voy a investigar un poco, y no lo logré.
Claro.
Porque no lo entiendo. Tú das una pequeña mirada a lo que está planteado en la economía y dices, ah, claro, entonces básicamente todo el poder financiero está basado...
En 10 huevones.
En puras pajas, en mentira, en nada. Son unos tipos que, bueno, marico, por ahí van la vaina. Así creo yo que están las cosas.
No. Mi hueco, entre todo, con este tema está que es impresionante como pareciera que la naturaleza humana está como implícito el abuso descarado de cualquier recurso o de cualquier absurdo. Sistema, pero hasta a prostituirlo, hasta exprimirlo que no dé más a beneficio personal de los que tengan el poder, ¿no? Y de los que tengan la opción de hacerlo.
Pero locura.
Como que el que tenga la opción de hacerlo va a abusar del poder y devolver mierda lo que pueda y ese recurso o la mera idea romántica de lo que significa en su concepción la bolsa de valores, ¿no?
No,
eso, hay aseguradoras, hay vainas que te mienten con estudios descarados para hacer inversiones, lo que sucedió con GameStop. Es decir, la mano peluda está metida en una manera ridícula.
Absurda, marico. Entonces, te das cuenta de que tantas cosas dependen, es absurdo la cantidad de como el efecto mariposa. Toda la consecuencia que tiene la decisión de tres carajos en una mesa así, tipo, sin micrófonos, ¿no? Y sin cámara. Que dijeron, marico, yo no sé, es que el pollo está llegando raro. Mételo para allá. Y ese, o sea...
Toda... Y la cara de tabla para defender eso después.
Es que...
La cara en Inside Job, que es este docu que te estoy diciendo, solo me quedo con un Oscar, lo narra Matt Damon, está en Netflix, pueden verlo, es súper cool. Hay mucho de esto, que interpelan a muchos de estos tipos que estuvieron involucrados en la crisis financiera del 2008 y que aprobaron normativas que evitaban las regularizaciones o que iban mucho de la mano con lo que estaba pasando de manera negativa, tipos que son, bueno, congresistas, directores de bancas y demás. Y todos los ponen en tela de juicio y le ponen, mira, pero tengo este correo aquí que te estoy leyendo y ¿qué opinas tú de esto que tú dijiste en este correo? Y las respuestas son como que, oye, bueno, que muy mal que haya quedado escrito por correo eso, ¿no?
Claro.
Como el nivel de, ni siquiera de cara de tablismo aceptando la situación, sino negándola es absurdo, ¿no? A beneficio de que claramente se metieron 50, 100 millones, 200, 300, quién sabe cuánta plata. ¿Cuántos millones de dólares?
El ejemplo más loco es el de Big Short. Porque es como... Es una idea que como primera idea tiene todo el sentido del mundo y ya. O sea, es como que, dale, pues hagamos eso. Y no hubo más reunión.
Claro.
Porque la idea de que tú puedas vivir de préstamos es una realidad. Porque si yo te presto plata y tú me la vas pagando, es una forma en que yo tengo de ahorrar mi dinero.
No, y que sin más, digamos, entendimiento de la estructura de lo que ustedes están haciendo, funciona. Te
claro.
Pagas, tú das, dale.
Tú me pagas y listo.
Dale, pues.
Entonces, bueno, dale. Empezaron a prestar plata. Entonces, empezó todo con, tráeme una cédula. Le traías la vaina. Después, Erick, ¿tienes perro? Toma tu préstamo para la casa del perro, ¿sabes?
Claro.
Y cuando se dieron cuenta, ¿qué pasa cuando haces préstamos? Llega un momento del mes o de los meses de gracia.
Y pierdes amistades.
En que.
Te enemistas con ese cuñado.
Te sale la factura y claro. Dice: hey, ¿te gusta tu casa? Págala.
Págala, coño de madre.
Y mucha gente, y aquí viene el colapso, que es lo que ninguna persona... Marico, como en un brainstorming, nadie, cuando tú planteas vamos a vivir de que la gente nos pague con su sueldo, nadie te dice, ¿qué pasa si se quedan sin dinero? Bueno.
Pero tendrán que generar, ¿no? Porque
nos quedamos con esa casa, ¿no? Y eso fue exactamente lo que pasó. Que los bichos dijeron, bueno, el estadounidense va a hacer plata. Y la verdad es que no. Y cuando llegó la hora de pagar, entonces el banco dice, mira, ¿y ese dinero que prestaste? No sé, pero tenemos 45 yates en Florida.
Y el bicho que, ajá, pero privados.
Tú sabes, ¿ah?, que el señor Johnson me está pidiendo 30 millones de dólares. Y yo no le puedo decir que tiene 2 yates en Florida. ¿Dónde está el dinero? Y los bichos, ok, dame un segundo. ¿Aló? Estados Unidos.
Dame un segundo.
Colapsó la economía. Y así, así, así. En un día para otro.
Bueno, de un día para otro.
Entre comillas.
Como igual con lo que pasó con GameStop, que fue como que se hizo mainstream la situación. Exacto. Cuando se anunciaron medidas bancas.
Las fotos
del... Mira, estoy quebrado, no puedo hacer más nada.
Las fotos del colapso, que la gente en Wall Street tirando los papeles para arriba.
Pero hubo periodistas, escritores, economistas que venían meses antes y años antes diciendo, hey, esto se nos va a salir de las manos en cualquier momento. Esto puede ser un peo. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en perico del dinero, claro, que lo que te estás metiendo líneas de billetes de $100 completicos por la nariz, uh-huh, no estás viendo otras cosas. Sí. O las ignoras, o te sabe a culo también. Capaz dijeron, mira, capaz voy a desbancar a este país hasta que pueda. Y cuando termine X, ya hice $100 millones.
Exacto.
Sabe a culo.
Exactamente.
Sabe a culo.
Exactamente. ¿Sabes qué creo yo que le falta? Y por eso la perdición, ¿no?, de la economía. Y yo creo que el contrato de economía que aceptamos mundialmente es una perdición, ¿no? Okay. Según lo que he visto, es destinado siempre al fracaso, porque no es que 2008, no. Cada 15 años, marico, si tú ves una gráfica, es como una canción que tiene el mismo coro 4 minutos. Es okay. Así, crece, baja, okay. Crece, baja, es lo mismo siempre. Entonces cuando lo ves de esa forma dices, ok, esto no es nuevo. ¿Y qué pasa siempre? ¿Qué pasa siempre? Y por eso lo que necesita la economía, creo yo, es un Dios. Necesitamos una entidad suprema que diga, yo soy Dios, yo lo creé todo, yo manejo todo, estas son las reglas.
Y se jodieron.
Porque ya existe, pero nadie lo dice. Siempre en la economía, agarrando a la americana, y pasó en el 2008.
Que afectaba a la americana a gran parte del mundo, claramente.
Duro, duro. Pero cuando colapsa viene el gobierno y mete plata. Y ya, y se salvó todo el mundo, se mantiene la estructura, aquí está la plata. Resulta ser que eso siempre ha pasado. Siempre, cuando está al borde del colapso, meten un dinero. Se inyecta la economía.
Y listo.
Entonces, supuestamente, marico, o sea, ¿de qué forma se hacen? Hay miles de teorías conspirativas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se tiene la teoría conspirativa de que George W. Bush fue a la guerra, fue solo para producir para que aumentara la producción de armas en Estados, okay, Unidos, que eso aumenta la economía. Es una locura porque es billete por todos lados. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Bueno, ¿quién impone el dinero? ¿Quién lo paga?
Siendo,
¿quién paga
las armas? Hay muchas normativas políticas que van a eso, pues a aumentar la facturación de distintas industrias, de distintas vainas. Y inclusive también con la crisis financiera del 2008, muchas decisiones fueron tomadas por los meros congresistas, políticos del gobierno americano importantes que participaron ampliamente en todo lo que sucedió.
Sí, pero y es una demencia como lo que decía, que estos bichos fueron como, mire, ¿sabes que tú fuiste responsable? O sea, déjame preguntarte una cosa, tú me estás hablando acá de una crisis financiera y tú eres responsable. Ah, no recuerdo, disculpe, sí, yo solo vengo a dar un... Y es rarísimo, porque nadie se queja de esa vaina. O sea, ay, que quiero dejar de decir, o sea, weón.
No, vale, pero es lo tuyo.
O sea. Ahora tengo esa vaina pegada.
O sea.
Imagínate tú, buscando peo,
sí, así digo yo.
Eso, madre. Pero es muy, marico, es demasiado demente, weón. Como el ejemplo que diste el otro día, weón, que lo dijimos acá, no me acuerdo en qué episodio, el de la comida. Marico, los bichos no querían perder el pavo. Una decisión netamente económica.
Sí, netamente económica.
Casi matas a un país, weón. Coño, tu madre, ¿vale?
Un país que es 95% más gordo. Y
coño, marico, de verdad, mano.
Sí, sí, sí.
Es para sentarse, entonces. en lo que se convirtió esta economía, en la economía, la bolsa, e incluso la como la cara que mostraron de la bolsa, que era haz tus millones.
Claro.
En un sitio puedes llegar y hacer tus millones. En busca de la felicidad es una película que básicamente narra una historia así.
Sí. Y también,
que es
bueno,
un tipo que tiene el sueño ya porque está, lo vio y dice, es posible.
Y esa cultura también de los corredores de la bolsa y vaina, que están ahí pegando gritos y llamándose y vaina.
Con pasión y vaina.
Sí, sí, sí.
Bueno, resulta.
Pero no, pero con una supuesta astucia, ¿no? De uh-huh. Inteligencia de los negocios y demás.
Sí, porque antes sí era. O sea, es lo que dice Warren Buffett. Eso es lo lindo de la bolsa. Es lo que a él le gusta, ¿no? Sabroso decirlo con 40 billones, ¿no?
Claro.
Porque es muy difícil tener 500, Warren Buffett, es muy difícil tener $500 en la casa y estar viendo a Brockhampton Coast para ver si las vacas de Brockhampton,
claro,
uno les puede invertir 100 y va.
Que es, bien
es muy fácil,
cuando
Warren Buffett.
Tú estás ahí con tu, viendo tu YouTube y te sale una publicidad, bueno, has pagado el premio y no tienes ni siquiera adblocker, coño. Uh-huh. No dice qué pasa, hace falta más. Esas son mis preocupaciones.
Sí, no, es que es así, Gon. Incluso, pero lo loco es que este sistema supuestamente es para todos, ¿no? Para que tú puedas. Y no, tiene una serie de restricciones para que puedas participar en la vaina. No es tan fácil como entrar en la cosa, pero es muy loco porque la economía es tan esencial como la salud hoy en día.
Ok, claro, sin duda.
Porque es un derecho más, deberías estar. O sea, es un bien más del que deberías ser consciente, porque literal todo es economía a tu alrededor. ¿Cómo vas a pagar tal? Pum, pim, pim. Ofertas, pim, pim, pim.
Crédito.
Crédito.
Inviertes acá, cóbrate acá.
Tu vida.
Y hay gente que también nace como con un entendimiento mucho más claro de los negocios y de cómo moverse en ese sentido. Yo nunca tenía
la chiquiema.
Bueno, la chiquiema, sin duda. No, pero yo nunca, yo me imagino que todos tenemos, o eres tú, la persona que está escuchando esto, todo, que no creo. Pero,
capaz,
no,
sí.
Pero siempre, yo crecí con panas de mis mejores amigos que eran unos tipos que desde los 17, 18 estaban que se comprando, vendiendo vainas, metidos en vainas, en peos, y son tipos que simplemente los negocios se les da con una naturalidad y bueno, están metidos en sus vainas y ya. Pero ahora son enchufados todos, claramente, no mentira. Pero eso, que hay gente que tiene una sabiduría como tácita,
sí,
de cómo manejarse en ese sentido. Yo la verdad es que sí. ¿Cuánto es que ha? Dame la calculadora y para ver, pues, ajá, la arregla tres acá, ajá, entonces le debo a Tomás y pues.
Vuelto una cuca.
Vuelto una.
Ajá, viste, vuelto. Para no decir huevo.
Ah, wow.
Cambiando un poco.
Muy bien.
Pero es que esa habilidad, chamo, ¿sabes lo que es pedir una rebaja? A mí, mira, me da una vergüenza. Yo siento que nunca el intercambio así de... Coño, es que yo creo en la justicia y yo siento que cuando hay una venta siempre hay alguien que quiere ganar. Y, o sea, es como los dos quieren ganar. Y en la vida no es necesario ganar. El equilibrio puede ser un ganar-ganar, pero no. Cuando se trata de dinero, si yo le saco un poco más, gané. Y entonces esas dos mentalidades, cuando entran en una venta, siempre existen. Siempre. Porque
claro.
Está... Mi abuela lo hizo.
¿Qué hizo tu abuela?
En Margarita.
Invirtió en la bolsa de
pescado. Iba a comprar
pescado.
Un juego de Game Boy.
Okay.
Y pidió rebaja. Y yo dije, Dios mío.
Ah, no, mi papá era un maestro pidiendo rebaja siempre en todo. Que si pero una rebaja, que papá te está comprando un café, marico,
claro,
por amor de Dios.
¿Sabes qué, brother? Si tú crees que está más barato en otro sitio,
vete a otro
ve,
sitio,
ve
cómpralo.
A otro, no le digas al señor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que le rebajaban la mierda.
Claro.
Entonces está planteado este peo de ir a una transacción tan simple y pacífica como un Game Boy y hacerle pasar a un niño un estrés, porque literal me utilizaban a mí como prop de, ay, mírelo, pero
lo vas a
si
dejar al niño
si
si
te
le
llevo
hoy.
Le puedo llevar a los dos, mira lo feliz que se pone si le llevo los dos, ¿sabes? Y el tipo me veía como que, coño, es verdad, ¿será que? Y era como, Roberto, esto es tan innecesario.
No, y tu abuela una crack, porque
sí.
Aparte manipuló doble, ella como abuela y tú como carajito, una
claro,
crack.
¿No? Y yo tenía mis dos juegos, eso es lo loco, que yo tenía mis dos juegos y estaba feliz.
Entonces saliste ganando.
Pero no es necesario conflicto, ni entrar en eso. Eso es lo más innecesario. Y por eso creo que la bolsa es excluyente, porque yo siento que la bolsa es el nuevo Coliseo Romano. Ahí entra un poco de gente a entrarse a cuchillazos como pueda, y todos son transacciones para sacar lo mejor de uno y aplastar al otro. Porque la pérdida del otro es literal quedar aplastado. Eso es lo salvaje de la bolsa. Y por eso esto de GameStop es como un... Es nuevo, Es muy nuevo este tipo de evento en la bolsa, porque es como que primera vez que se hace público, más allá de The Big Short, que explican cómo una serie de expertos llegaron a una conclusión y sacaron un billetal,
claro,
a partir de la crisis, se crea esta nueva página de que con el internet tú también puedes ser millonario en un día. ¿Sabes?
No, y que,
se tumba el mito de Herbalife.
Y que gracias a aplicaciones tipo esa, Robin Hood, está la cercanía de que tú, como persona natural en tu casa, en bolas, con tu teléfono puedas entrar al mercado de la bolsa.
Exacto.
Y a comprar y vender acciones.
Y eso es lo loquísimo de este caso, que es como... Es impresionante la cantidad de impacto que puede tener el internet si lo utilizas conscientemente para un fin. No que lo hagas... Puedes no hacerlo, como yo elijo todos los días no hacerlo. Pero está esa posibilidad, huevón. ¿No te parece una locura?
Que, como poder colectivo también, no como tanto poder individual, colectivo, sino poder colectivo que lograron eso.
2.7 billones perdió una... O sea...
Que al final, ¿en qué quedó? Es decir, ¿se pueden vender en las acciones de GameStop?
Mira,
en
este fíjate...
No estoy seguro.
Que no estoy seguro ahorita, ojo, pero como que pararon el chorro.
No, y para el momento en que salga este episodio, pues lo estamos grabando con ciertas semanas de antelación, quizás si haya una...
Algún cambio.
Sí, un cambio en esto, pero para este momento no hay...
Están ardidos.
Sí, claro, pero es que están ardidos. Claro, hermanito. Y aparte que debe ser muy ofensivo o muy indignante también para eso, para un tipo soberbio de la bolsa que se está metiendo un billetal y que tiene su compañía y que diga que disculpa, que qué.
Que me hicieron.
Que compraron, de GameStop, de gente en Reddit. ¿Qué es Reddit?
Sí.
Entonces ahí es que se hace también interesante la discusión de, bueno, que tiene mucho eso del poder colectivo de la gente dentro del internet.
Sí, pero sin duda el mundo de la finanza, es que el rush, eso que hablábamos de que el rush que produce hacer dinero,
que es
el mismo como el de la cocaína, ¿no? Es que ya desde pequeño, desde el cero, cuando empiezas a tener uso de razón... Bueno, un poco más grande es que como que lo asimila. Pero la realidad económica está presente a tu alrededor.
No, sin duda. Y esa satisfacción también. Porque no sé, a mí me pasaba que sí, marico, me ahorraba la cantina un día y tenía el otro día doble cantina y me sentía un fucking pram.
Exacto.
Pram.
Ese tema.
Me seguía un fucking pram.
Ya tú desde pequeño sabes... La cantina
el poder,
es
el poder
que te da el dinero.
El poder del dinero, claro. Creo
que sí, hermano.
Y veías también que siempre hay un huevoncito que llega, claro, y siempre había un huevoncito. En mi colegio se llamaba Raufik, creo que era alemán, Raufik. Raufik llegaba con su billete 500 a la cantina, 500 bolívares, los del billete morado, ¿te acuerdas?
Wow.
Pácate, y ponía así que si dame 4 maltas, 3 chorizos, lo que sea.
¿Tres chorizos?
Chorizo no iba a decir, 3 tequeñones, me confundí con choripán. 3 tequeñones, dame 2 maltas, lo que sea, y claro, y sentías también su poder, el poder de la plata.
Claro.
Y la envidia que generaba eso.
La gente se le sentaba alrededor, wow, 3 tequeñones.
Ay.
No, pero si es, uno está expuesto a esa vaina, y... En mi caso, en mi crianza, siempre se me puso como el tema de los valores, como la familia, el hogar.
Sí.
El que no tenga casa, que no se case, una mierda así, ¿sabes? Que ya de una te ponen todas estas estructuras, que es lo normal, lo que tienen ellos como normal. Pero hay un factor que se pasa en todo el mundo por encima, que es que para tener todas esas cosas, por más que tengas el cariño, sepas cómo manejar una familia. Tenga la inteligencia emocional. Para ser el soporte de una familia. Hay algo que nadie te dice, que es que hay que tener billete. Para todo eso, claro, hace falta dinero. Si no tienes dinero, todos los estándares que te propongas en tu vida van a ser, no digo que no lo vas a lograr, aunque la realidad cruda del mundo es que no lo vas a lograr, pero va a ser el triple de difícil.
Sin duda.
¿Qué?
Y también hay mucho eso, que la crianza, la idea del dinero representado a tu familia también es muy importante, ¿no? Porque ahí está la típica familia que te dicen que quieres estudiar tú, bueno, pero eso no da plata, tú eres marico, tienes que hacer el negocio de la familia para meterte billete y para seguirnos haciendo billete todo. Y eso puede marcar o no a las personas.
Debe ser muy frustrante.
Sí, en mi caso tuve la suerte de que mi familia era como, marico, es lo que quieras. Nunca fue como poner el dinero por encima de sí. Nada. Y de hecho nunca fue, o sea, sí, hubo que siempre momentos buenos, momentos malos y nunca faltó nada en líneas generales, pero tampoco fue como el dinero un factor.
Que ese nunca faltó nada es tan... Eso lo dice la gente que las vivió. Te quiere hacer saber que las vivió, pero no tanto porque... Verga, porque no quiero entrar ahí, pero las viví.
Sí, claro, claro, sin duda alguna. Sin duda
nunca
alguna.
Faltó nada. Eso
nunca
es.
No faltó nada. Después es que estás de en la ese línea, pero. Que estás de, en la línea. ¿Verdad?
Después de ese pero.
Y nunca faltó nada, es que estabas en la claro, línea. Claro, que estabas claro. Ahí casi quebrado.
Es loco, weón, porque la perspectiva que te da esta vaina es muy distinta. Es muy distinta. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente de billete y tener panas de plata. Y es otra vida, marico. Es otra vida. Otro. Uno de los choques más grandes en donde yo entendí y dije, marico, qué bola, que se pueden llegar a la misma, el mismo resultado de maneras distintas. Todos los coñazos que yo me di en mi vida, yo siento que la forma, como que la retribución.
Se fue un peo.
Sí, sí.
Fue un peo mueble. Un mueble se tiró un peo. Esto pasa aquí en Chile. No es mal de la industria inmobiliaria.
Mira, cuando aquí en Chile los muebles se tiran peo, es que está temblando.
Claro. Y estamos en un sótano, entonces bueno, capaz se cae todo y quedamos nosotros aquí.
Todo bien, todo bien. Claro, pero...
claro, se cae todo arriba y quedamos finos, que no pasa nada.
¿Qué estaba diciendo?
No, hablábamos de la familia, los padres, la bolsa, la cocaína.
Mierda.
Juan Luis Guerra, no hablamos de Juan Luis Guerra.
Nada, ya, la gente de plata.
La gente de plata, cierto.
Que yo siento que toda esta vaina de la vida me hizo, o sea, como que en mi mente yo justifico la desgracia con ser gracioso. Digo, coño, marico, después de todos estos huevos, eres gracioso. Y mira, qué de pingas, eso es como lo que la vida te dio. Por todo lo que viviste. Y tenía esta verdad de que si yo no hubiese vivido todo eso, no fueras. Y conocí un pana que es extremadamente gracioso y es millonario. O sea,
y no ha pasado
literalmente
nada.
En su vida, o sea, las manos de ese carajo son tan lisas que tú dices, claro, tú no tienes ni idea de que es un cincel.
Están tan humectadas.
Ajá. Este nunca ha cargado un botellón. Nunca. Nunca.
Claro.
Es y más, el tipo es comiquísimo.
Este carajo ni siquiera ha destapado una Coca-Cola que está muy dura.
Y lo único que te da esto es perspectiva.
Claro.
Más nada. Eso es lo único. Y eso vale. Eso tiene un valor, weón, en la gente, la perspectiva. ¿Cómo te lleva? Y estoy muy seguro, marico. Estoy demasiado seguro que mucha gente que tiene decisiones trascendentales en el. Que ellos ni entienden la magnitud de ciertas decisiones, bro. En la bolsa, con movimientos que hacen con un clic. No entienden el impacto que tiene mucha gente.
Lo entienden, pero lo justifican con la cantidad de billetes que se están metiendo, les sabía culo.
Coño, pero imagínate que tú seas el tipo que le dio play a lo del pavo, ¿no? Uh-huh. A lo del culo del pavo. Uh-huh. ¿No? Y te llegue la... Caíste en un documental sin querer. Netflix te sugirió, epa, ya que viste lo del Everest, mira lo que está pasando en este país. Le das clic. Ves el nombre de tu empresa y dices, mierda, yo estoy causando el 95 obesidad, ¿sabes? Es imposible.
Yo creo que...
Que no te enteres, weón.
Yo creo que lo debes omitir, yo creo que no lo verán. Ah, tiene un cuenta al dale, no lo veo.
Sí, es que es muy fácil también entretenerse con el dinero.
¡Claro! Claro, entonces no, es que disculpa, poné este documental porque estaba de vacaciones en Bali. Una playa.
Bali verga, estoy yo. Yo estoy en vacaciones en Bali verga. Es que a mí el tema del dinero es impresionante y ver cómo en un sitio está centralizado una gran masa de dinero, porque el tema de la bolsa es que sigue atrayendo, porque es como que te digan, mira, hay un sitio donde puedes apostar y ¿qué es un casino sin gente?
No,
una venta de pollo frito,
sí,
¿no?
Nada.
Un casino sin gente.
Una venta de
unos
sándwiches muy mediocre.
Pues, o buenísimos, no, que tú dices, marico, vamos.
Que mejorarlo, porque sándwich de casino.
Mira, en este casino trabaja un chef que botaron de un hotel. Aquí no apueste, pero. Y aquí básicamente esto es un casino, entre comillas, que está validado por mucho dinero.
La
entonces,
sociedad de las empresas haciendo un SAN, básicamente.
Sí, y puedes tienes la oportunidad de entrar ahí. Eso es lo que la gente, esa apuesta de que el riesgo es alto, pero. Sí es cierto, pero son muy pocos los casos, weón. Que tienes de alguien que llegue como de la nada y haga un...
Sí, claro. Y lo que decía, sigue siendo yo creo que un tema y un negocio que se maneja con muchas trabas y con mucha semántica y con una especie de lenguaje complicado, yo creo que para alejar también al ciudadano común y a la premisa básica por la cual se inició el tema de la bolsa.
Claro.
Y lo hacen cada vez más complicado y más ajeno y poco natural para las personas normales. Precisamente eso, para cuidar, yo creo que los intereses de unos pocos.
Ay, es que están... Esto de GameStop, están vueltos locos, están ardidos allá, todos, los dos lados, tanto los millonarios que andan que sí, Regulaciones. Lo que hace falta son las tal, tan habladas regulaciones.
Pero hace unos años no vale. ¿Regular qué? No, chico, que vas a estar regulando si quieres todo libre mercado, por favor.
Pero es que es impresionante, weón. Dale, pues, saca mi dinero de ahí.
Ajá, dámelo, pues.
Dame mi plata, yo no quiero participar en esta bolsa. Ahí tiene que llegar. Mira, vale, un momento, dejen la pelea, ya va. Bloquéame Robin Hood. Siempre, claro. Marico, si hay algo que está establecido, es porque está establecido. Más que si está establecido en base al dinero. Eso es mucho poder como para hacer un impacto.
De Robin Hood, si no me equivoco, me dio risa que el tema fue que prohibieron la compra de las acciones de Robin Hood. De GameStop. Uh-huh. Entonces, claro, tú sí las teniendo, pero tú puedes vender. Claro, pero no es que pero no está permitido que las compren. No, uh-huh. pero tú puedes venderlas, puedes hacer tuyo.
Sí.
Como que, bueno, dale, perfecto. Esto es, porque es prácticamente una decisión ilegal en tu cara, ¿no?
Es básicamente, ya va. Mientras se estabiliza, mira, todo, mámalo, vale. No me jodas más. Espera.
Sí, te vas a quedar quieto ahí con tu mierda. ¿Quién te manda? No la querías, quédatela.
Es que... ¿Sabes esa fiesta que es medio privada y dicen, bueno, puedo traer a un amigo? Y llevas a alguien que no querían que fuera.
Totalmente.
Esa es la vibra que está pasando. Es como, mira, la bolsa es una fiesta, pero ¿quién coño eres tú? ¿Por qué estás en mi fiesta? ¿Y por qué estás haciendo ruido en mi maldita? Salte.
¿Y por qué comes tanto tequeño?
Salte.
Para los demás invitados.
Es muy loco, huevón, porque es ilegal, pero ¿a dónde vas a quejarte? A la misma bolsa. A la final, como dicen por ahí. Tú quisiste entrar en este peo y así funciona.
Claro.
Por la plata baila el mono. Verdad universal.
Como arrancamos, cerramos. Con la plata baila el mono, mano.
Que tú sabes que nosotros queremos generar... Dinero. Como decía The Yankee, dinero es lo que todo el mundo quiere.
Yo creo que sí, es necesario, pero espero creer y rodearme de personas que... Y siempre he sido así. No me gusta rodearme de personas que te dicen, mira, podemos meter una plata con esto, pues. Uh-huh. Si ese es el primer ángulo de la propuesta, jamás va a ser atractivo para mí. Si hay una idea de fondo, hay un objetivo final o algo más allá, meternos plata, hablemoslo. Pero el mero hecho de,
porque...
vamos a decir, meter una plata ahí, es algo que nunca me ha resultado atractivo.
Exactamente, pero no todo el que se pinta como exitoso monetariamente, que aparentemente, y eso es una realidad que está planteada, es una mierda de realidad. Hoy en el mundo, lo que tienes eres, punto y final. Uh-huh. Y no me refiero a lo que tienes que si un show y vaina, no. Lo que tienes, dinero, eso eres. Eso te da un estatus, eso te da el único poder que es universal. Porque uno puede llegar a su país, ¿no? Como uno. Uh-huh. Y tienes un poder de, ah, mira, el chamán trae grado, coño, mira, ¿qué trae el comediante?
Mira, chapa, para fondo la calle acá,
eso,
mira.
Eso es un poder, entre comillas. Pero en el mundo, el poder real es la plata.
Claro.
Y no sé si sabes, pero lo vivimos. Mucha gente asume que por este peo, ya te meten en una posición de, como tienes poder, eres millonario.
Claro. Sí,
porque
sí.
El poder está atado al dinero, marico. Y por eso, ¿no te has dado cuenta que todos los empresarios, cómo se presentan? Cuando tú ves un empresario exitoso, ¿cómo lo ves? Con un traje, un emperifollamiento.
Claro, mostrando el billete.
Mostra, porque son símbolos de poder, un reloj, son símbolos de poder. Lo que la gente no se da cuenta, y lo que está planteado ahí a la vista de todos, es que te lleva a un mismo ciclo donde te consumes y produces el poder. Es como un motor que funciona con poder. Lo quemas y lo expulsas y lo vuelves a producir. Haces dinero y lo gastas. Reloj caro, el yate, la mansión, la vaina. No hay esta cultura de hacer dinero para sobrevivir o para vivir. No, es como los excesos, siempre te pintan. El sueño económico, la apuesta es eso. Puedes ser millonario cuando... ¿Cuánto dinero realmente necesita una persona?
No, mucho, mucho menos que los excesos que hay por ahí que se
y,
ven.
Y realmente la vida es muy sabrosa. Ojalá yo pueda darle a alguien de mi familia, aunque sea algún día, en mi descendencia.
Un yatecito, coño.
La oportunidad de que el dinero no sea un aspecto en el que tengan que pensar.
Sí, yo creo que el tema de que el dinero no sea una preocupación es en donde todos aspiramos a estar, ¿no?
Pero llega un punto en que deja de ser preocupación y se convierte en ocupación. Mm. Ya te dedicas toda la vida a producir dinero. ¿Dinero? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque adoptamos esta conducta de agarrar, weón, y todo la cantidad de plata que pueda.
No, y que muchos de estos carajos, de los que causó la crisis financiera en 2008, y de los que están metidos en las grandes empresas dentro del rollo de GameStop, son tipos que tienen mucho más plata de la que van a poder gastar en vida ellos y sus próximas tres generaciones al menos.
Muy loco, porque también, como la comedia, ¿no? Si tú te planteas a un comediante, tú dices, ah, pero si te fue mal, ¿para qué te volverías a presentar? ¿Ya no te diste cuenta de que ya? O, bueno, si ya hiciste estos shows, ¿por qué quieres hacer un material nuevo? ¿Por qué estás probando material si ya este show funciona?
Claro.
Y es esta, como me imagino, que es persiguiendo, cada vez te vas como justificando más y ya, por ejemplo, el éxito no es hacer el show, sino hacer el show con dos chistes nuevos y que te vaya bien, ¿sabes? Empiezas a ponerle como a justificar eso que estás persiguiendo, pero al final, más allá de perseguirlo por una razón de, ay, soy comediante y tal, no tiene mucho sentido. Y sin embargo, uno lo sigue haciendo. A mí me mueve el hecho de estar ahí, o sea, estar con la gente y tal, y hacer los chistes, a mí me encanta. Capaz estos tipos los mueve a hacer billete. Tipo que cuando ven una bolsa barata les da un, ¿sabes? Una acción barata, una oportunidad de negocio, les da una locura.
Meterse un billetal, claro. Es como un rush de perico, volviendo a eso. Como de que me voy a volver mierda hoy con esto.
E incluso, no como una pega. El tema es que es enorme. Está en todos nosotros, en todos. Entonces, son muy pocas las personas que tienen como el acceso y por esto se crean estas. Pongo el ejemplo de uno que salió ahorita a la luz cuando ganó Biden, el tipo dijo, anunció que tenía en su campaña, él dijo que estaba dispuesto a los carros eléctricos, que iba, vamos a echarle bola, ¿sabes?
Biden.
Sí, sí.
Okay.
El señor Biden.
El señor Biden.
Mr. Biden. Que hasta ahora, mira, ni le he escuchado la voz. Cómo extraño a mi catire.
Coño, Gabo ganándose a los magasolanos. Mira, el hijo de puta, ¿no? De retruque que no vengan para acá.
De las cosas más graciosas es como la gente en Venezuela beatiza a los políticos.
No, totalmente.
Mi zancatire que me va a mandar a los marines en sus caballos a liberarme Chichiribichi.
Deja que llegue el catire vuelve. Está calladito porque está esperando que llegue ese fraude, pero va a demostrarlos a todos.
Que compre tres velas verdes para que te den tu green card, se las prendí a Biden.
Y las hermanas Morillo por allá cantando el himno América, qué vaina, coño, vale. Qué pena.
Sí se perdió una inversión, ¿no? Venezolana.
Sí. Ah, pero Biden y el tema de los carros eléctricos.
Dijo carros eléctricos y la gente del gabinete. Kamala Harris, ¿eh? La chica mala.
¿Qué te parece ese sobre?
La chica mala Harris.
Kamala Harris, la gatúbela del... ¿Qué te pasa, bueno?
La caballota. Tiene acciones en Tesla.
Ah, entonces que dijeron y qué, pero qué pasó acá, qué
entonces,
pasó acá.
Ahí es donde te das cuenta de que el poder real es el dinero, marico, porque incluso nos pasa con nuestro poder ficticio. Que uno tiene unos seguidores, pero ¿cómo capitaliza? Tienes que hacer un show. Ahí es donde la gente compra tu bien, porque estás ahí presente, ¿me entiendes? Lo mismo es, los políticos, está planteada la misma conversación. Son gente que maneja poder. Y por eso, coño, nos pasó con el señor Guaidó. Cuando conocimos a Guaidó, vino en camiseta, una camiseta mojada que se le marcaban las tetillas. A las 2 semanas, Guaidó, Montecristo.
Claro.
Distancia y categoría.
Categoría, papá.
¿Por qué? Porque de una... Si tú tienes dinero, tienes poder, y yo no puedo demostrar que un político no tiene poder,
claro,
a menos que sea Mujica.
No, y que hay un factor también comunicacional ahí que va de la mano, ¿no?
Exacto.
De lo que quieras proyectar.
De lo que tiene la gente en la mente, de lo que transmite.
Precisamente cuando también ves un ejemplo de estos traders exitosos, tigres, tiburones de las redes, también tienen el mismo personaje montado, el saco, la vaina, tal. Los Newman, ¿no? Los
¿qué
Newman,
necesitas?
El garrote. Dímelo.
Tengo un apartamento, 3 ambientes, bueno, listo para moblar aquí.
Que lo diga el cuico. Yo no voy a decir nada, pero la gente se enterará en algún momento dónde está viviendo este caballero y en qué condiciones, pero bueno.
No le temo a nadie, dale. Ni a Biden. Coño, Biden, dame el aviso. Vale. Marico, y es como, es la forma, bueno, el... Bill Clinton, $500,000 la charla.
¿Qué cosa?
La charla.
Para que vaya a hablar cuando
Para que quieras. Vaya a hablar huevonadas.
Claro, mira.
El show, el stand-up de Bill Clinton, que claro. Ni siquiera da risa. Ni siquiera da
pero
risa.
Pero te da un endorsement a lo que tú quieras que él apoye, cabilla. Pero claro, ¿qué bolas que...
$500,000.
O sea, tú me estás diciendo que Bill Clinton se vende por $500,000. Y va para donde tú quieras y habla con... Sí, vale, él es amigo
¿Quién
mío.
¿Quién le compraba las charlas?
Sí, claro, ¿quién le compraba las charlas?
El tipo que le firmó el acuerdo, ay, mira, tu petrolera es la que ganó la licitación de los pocitos que están haciendo que el agua de la gente salga con mercurio y la gente no pueda beber agua y se tenga que mudar. Claramente. Aprobadísimo. Entonces, ay, lo aprobaste. Bueno, en la oficina queremos armar una fiesta y que nos traerá Bill Clinton. ¡Boom! $500,000
sabroso,
una visita a la oficina.
Vale.
¿Entiendes? Entonces ahí capitalizaste.
Lo que cobra George Harris por show. No mucha gente sabe esto, pero...
Coño, George Harris, manda ahí para abrir, vale.
George.
Coño, un abridor ahí. ¿Qué pasó, papá? Alguien aquí ve de a toque. Bicho desesperado.
Cuca.
Desesperadísimo. Ey. No me encantaría, pero... Esto lo que habla es que, marico, vamos a poner el ejemplo de este país, ¿no? Que
¿En el que estamos?
Sí, okay. De Chile. Porque la verdad es que en Venezuela no hay economía.
No, bueno, lo que hay es una locura y eso es lo que hay.
Coño, y de verdad que qué maldita mierda el chavismo, ¿vale? Vale la pena resaltarlo un poco porque es impresionante que una educación económica que pudiste haber tenido de incluso el simple hecho de que tu sueldo mínimo nunca fue un sueldo mínimo y por eso no, o sea, una persona de 20 años...
No, te robaste toda la plata del país, ¿o? No invertiste, no jodas, ni en mejorar una puta playa, qué sé
no,
yo.
No, claro, pero lo veo como el individuo, como esta gente que en GameStop, muchos casos de tipos de 25 años que dijeron, mira, yo he trabajado toda mi vida y tenía unos ahorros, pum, lo aposté, pam.
Claro.
Lo perdí o lo gané, pero tienes la oportunidad de apostar, de contar con un dinero atrás. En Venezuela, ¿qué, weón? Mira, si a ti te votan, si a ti te votan en abril, mira, y esa empresa te las quiere hacer, lo que te dicen es, dale, espérate ahí que te cuadro la liquidación para noviembre. Y lo mismo que te desayunabas en abril es lo que vale tu trabajo por 5 años. Eso es una demencia, porque en otro país, una persona con su liquidación hace planes. Dice, coño, capaz, no sé, me compro X.
Que bolas
y
recordar
eso no existe.
Un estrago de la Venezuela en la que con una liquidación había platica.
Imagínate.
Recuerdo,
tú.
Tengo como pequeños rastros de eso. De recordar esa
oye, amigo,
esa
otra sensación que no tengo, no me identifico, mi pana, lo siento mucho. Nunca.
Sí lo recuerdo. Recuerdo que en mis primeros trabajos, cuando yo chamo, recuerdo como que, bueno, si te botan al menos, coño, unos mesecitos. Y como que la perspectiva era también cuando mi papá, recuerdo, salía o entraba de trabajo, había una liquidación promedio, como que, coño, entró una platica porque lo liquidaron, ¿entiendes? Tengo esa memoria, pero la estoy recordando ahorita. Es como una especie de déjà vu, inclusive. Sí, como sí. Que, verga, qué bolas que esto existía. Se me había olvidado que esto es una realidad.
Es otra realidad. Wow. Es otro concepto. Llegas a la vida, al... El humano ha sido el humano por todo este tiempo que ha existido y por ende tenemos patrones, según tu sociedad y todo, a los 30 años tal vaina, a los 25 tal. Un venezolano en esta generación no es normal, no tiene las mismas herramientas. Marico, el simple hecho de que tú para tener una cuenta vale, una cuenta que te sirve en el mundo, imagínate ese problema desde la concepción cero del venezolano.
Claro.
¿Cómo hago yo? Esto es una pregunta de un venezolano de este rango. ¿Cómo hago yo para utilizar mi dinero afuera? Porque, bueno, casos de amigos que tienen su dinero que hicieron en Venezuela, van para afuera, se abren una cuenta. Disculpe,
usted
bloqueado.
Tiene
usted lo que está es lavando esos $200, hijo de puta. Pero si el mamagüevo aquel está lavándote... Es que me estoy...
Es un rollo, porque también nos hemos sido una sociedad golpeada por unas decisiones de mierda y por un control cambiario, por un poco de vainas que tampoco dejan manejar nuestra plata, ¿no? Y por sanciones y por una cantidad de situaciones que hacen que la economía venezolana se lleve a la mierda.
Sin embargo.
Te molesta.
Yo no creo que este golpe de GameStop le abre la puerta a una cantidad de gente y aparte...
No, yo creo que van a volver a hacer lo mismo de siempre. Barrer y echarlo bajo la alfombra y taparlo.
Ya.
Y listo, y seguimos inyectando plata.
A los fondos que perdieron dinero, ya le dieron una plata. Se apoyaron entre ellos. Mira, te presto ahí. Imagínate, eso lo estaba hablando el otro día, marico. Imagínate tú y yo, ¿no? Y yo un día llego a tu casa a comer así, marico, vamos a almorzar, aunque tengo un pedo, marico. Vamos a hacer el acting, ¿ok? Entonces, somos billonarios los dos.
Uf, qué rico.
Increíble.
A ver, más plata.
Coño, hermano, ¿qué tal la comida y tal?
Coño, divino.
¿Te gustó?
Sí, delivery. No sabía que había empanadas de caviar, pero uf,
sí.
Descubrimiento.
Verga, empanadas.
Sí, no lo sabía, pero bueno, aquí estamos.
Marico, empanadas de caviar. O sea, de verdad, si yo llego a tu casa y tú eres millonario y me das empanadas de caviar, te escupo esa mierda en la cara.
Qué risa que sería un nuevo rico tan chimbo yo, ¿verdad?
Chimbísimo.
Soy demasiado marginal.
Es que pensaste en las vainas más valiosas en tu vida.
Sí, total.
Y fallaste en la primera.
No. La más valiosa es la empanada. Ahora, el caviar fue como que, ¿qué free no puedo meter una empanada?
La empanada es tan accesible. Es cero pretencioso. Y tú dices, empanada de caviar. Coño, un cevichito. Ceviche de caviar, ¿sabes? Una vaina...
Ay.
Un idioma capaz, algo ruso que no entiendo, ¿sabes? Una vaina así... Ay, ¿te gustaron los...?
Ah, bueno, delicioso. Este es stroganoff de Maximilio.
Esa mierda, stroganoff. Una carne picada con crema. Marico, sácate el barrio, ¿vale? Papi...
Yo estaría que si comiendo mayonesa en un pan canilla, siendo millonario, ¿sabes? Esa sería mi...
Pero sería que
delicioso.
Sí, el pan canilla de Máximo Bottura. El bicho de Chef Table, ¿sabes? El italiano más arrecho que... Este mamagüevo le gusta... así hablando en Chef Table. Este hijo de puta millonario le gusta el pan con mayonesa. Yo le hice el pan que lleva mayonesa.
Uf,
y eres
me
tú.
Me morí.
Entonces me lleva, mira, prueba la vaina. Y yo, marico, qué cagada. Está rico. Pero, bueno, mano, vengo a pedirte algo.
¿Qué pasó?
Tuve un problemita en la bolsa. Bueno.
¿Qué pasó? ¿Otro aborto?
No.
Ah, ok.
No. Tuve, bueno, estaba haciendo unas, ¿sabes? El shorting, ¿no?
Ajá,
lo que siempre
claro,
hacemos.
Sí, estás
o sea, rematar las acciones de una empresa hasta desaparecerla, ¿no? Con mi dinero y el capital. Y bueno, nada, necesito que me prestes 2.7 billones de dólares.
¿Qué quieres de 2.7?
2.7 billones de dólares.
¿Pero por qué 2.7?
Porque los perdí, necesito que la empresa esté otra vez en cero. Ayúdame, por favor, Manuel. Está rico el pan.
Vamos a hacer algo. Para redondear números te voy a dar 3.
Listo.
Para redondear, porque después me vas a estar diciendo que 2.7 va a ser un peo.
Sí,
3.
Sí, va, hermano.
3 y me des 3.
Dale, pues. Celazo, dispárame, pues. Dispárame de una vez para mover eso. Entonces, le dispara, ¿no? Al día siguiente.
Transferencia ahí, dale. Mándaselo ahí, Yajaira.
¿Tú crees que cuando...
Pásale ahí.
Entonces, me dice, dale, pues nos vemos mañana en el almuerzo, ¿no? Con los panas,
claro,
como
sí,
siempre.
Claro. Sí, vamos a la empanadería de caviar que hay en el centro, ¿no?
Sí va. Llego al día siguiente el chalequeo. Mira, ahí vienen los 2.7 billones. Ay. El bicho, qué marico, ¿sabes lo que es sentarse frente a un poco de gente que le debe 2.7?
Claro, qué pena.
Tú nunca les debes, marico, yo le debo a panas, porque que si no he hecho la transferencia, tengo que pasar a PayPal plata y pasarles el PayPal.
¿Y no les habla?
Marico, estoy que sí. Hoy uno puso un tweet y que responde si me debes plata. Y yo le respondí y le dije, yo... Así yo me percibo.
Nivel, qué feo.
Y no es nada.
Y no será que te estaba cobrando por Twitter, pero qué feo ese amigo tuyo.
Yo creo, pero es entre panas. Imagínate 2.7 billones,
claro.
Mano.
Claro. Yo no quisiera tener esa
vale.
presión, no quisiera vivir con esa
Mira,
presión.
Me duele el estómago. No voy al almuerzo porque me duele el estómago. No,
porque
vale, no seas tonto.
Filo.
Me duele el estómago porque te debo plata, vale. 2.7 billones.
Tengo bro. Diarrea moral.
Pero... Es muy loco porque tienes esta gente que estos fondos obviamente aguantan más el coñazo económico. Este peo es eso. Voy
no,
y
te, es
me
que
prestas
tiene, yo creo que tienen planes B dentro de todo. Se van a ayudar entre ellos, como dices tú. El gobierno mismo les va a inyectar plata a las compañías que le produzcan
pero y la gente
algún
que,
tipo de beneficio.
Sus dólares los tiene ahí y ahora no les permite
claro, pero,
comprar más, no les permite hacer más nada. La misma gente de GameStop que está
ahora
como...
Ahora
¿en qué estará
pero
GameStop?
Pero cuéntate ahí eso. Pues cuéntatelo ahí. No importa que lo vamos a poner a valer un rato, pero cuéntatelo ahí. No lo vendas todavía. Cuéntatelo
sí.
ahí.
Sí.
O te hacen un estudio en el que te aseguran que aguantar esa acción lo más tiempo posible va a ser lo más beneficioso para ti, porque en 3 años vas a ser multimillonario.
Un tipo que eso es la otra, que Warren Buffett y estos bichos, que si Jeff Bezos, se convierten como en influencers del poder, del dinero. Entonces
claro.
lo que dicen son, lo siguen.
Bueno, lo que hizo Elon Musk, que puso en su video de Twitter que sí, Bitcoin y ya, y las acciones de Bitcoin también para arriba. El Bitcoin se puso arriba también, las acciones de Bitcoin.
Imagínate.
Y el Bitcoin para arriba.
Imagínate eso, Manuel Ángel.
Y el bicho nomás puso un
con
cambio subido.
Con tu bio de Twitter.
Pusiste a valer una moneda.
Hubo, no me acuerdo el nombre, pero esto es un ejemplo que dieron en esto del colapso, que hubo uno de los empresarios, como para explicar la hipocresía de la bolsa, que estaba diciendo que no valía la pena invertir en cierta cosa, y mientras lo decía en vivo en televisión, el tema estaba invirtiendo por debajo. Y el tema de esta bolsa es que es literal, apuestas en vivo, porque vas viendo el valor y tal, y vas apostando y ya.
Y teniendo esa influencia sobre el mercado, sobre las decisiones de la gente, también es muy, muy fácil dejarte seducir por el poder y decir, voy a invertir y voy a joder a todo el mundo.
Imagínate, así vamos a dar un ejemplo de una de las mínimas operaciones shady que se pueden hacer en la bolsa, ¿no? Cuando tienes el poder.
A ver.
Yo, ¿verdad? Como comprador, voy a invertir, ¿verdad? Porque se anunció que hay una temporada de entregrados nueva, ¿verdad? Entonces yo voy a invertir en esa temporada de entregrados, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy pensando.
Bueno, seas pendiente, me quieres un churuco.
¿No? Entonces, bueno, voy a llevar mi plata, yo voy a invertir en esa temporada. Pago la vaina, ¿verdad? Y soy gran amigo tuyo. Gran, gran amigo. Y antes de pagarla. Y yo digo, ya va, déjame un momento. A lo Manuel. Mira, tú puedes poner un tuit diciendo que no hay temporada. Y tu marico, pero, por favor, obviamente. 5 segundos. Pones el tuit. Las acciones
bajan.
Cuando tú especulas a que no va, a la temporada, si vas, coño, si no va de temporada, lo dice el chamo que está ahí. Si él lo está diciendo, yo no voy a meter en eso. Más bien, si ya la compré ni la quiero, te la vendo barata, porque esto no se va a dar. Compro todo a lo Manuel. Dale, suelta que si hay temporada.
Y ahora tengo el poder, tengo todas las acciones.
Y vas a tener es comportamiento humano, netamente, es persuasión al poder.
Es persuasión, y es por mucho, es por eso que hay tanta estrategia shady.
Loco.
Es por eso que hay tanta mentira, es por eso que hay tantos estudios que prometen que tales acciones son segurísimas, que te van a dar unos beneficios increíbles, y la verdad es que no.
Uh-huh.
O, bueno, sí, los distintos mecanismos que hay para joder a la gente.
Bueno, aquí en Chile está el tema de las AFP, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente parte de tu sueldo, va destinado a una serie de empresas que se encargan de invertir tu dinero en la bolsa y con eso generar ganancias y bueno, mantener ese dinero ahí para cuando te retires.
¿No invirtieron en GameStop?
No. El tema es que mucha gente ni le para bola a eso. Tipo dice, ay, mira, la AFP, yo la pago ahí, ya, eso está listo. Tienes que tener un certificado de que estás al día con tus AFP. O sea, es algo obligatorio que tienes que pagar. Y bueno, mucha gente ha hecho crítica a este sistema de que la pérdida la asume el consumidor. O sea, si a ti se te invirtieron tus acciones y no dieron profit, esa pérdida se te resta del fondo, de tu fondo AFP, porque perdiste, no lo asume la compañía. El riesgo no lo asume la compañía, sino tú. Y esto es como hay un tipo muy en internet que se encarga como de, no me acuerdo el nombre del carajo, pero es como un periodista que se ha encargado de dar educación financiera a la gente para que pueda sacar su dinero con las AFP, y es posible, pero tienes que dedicarle tiempo a esa vaina, pero no es imposible. Pero es muy loco que el tema, lo que hace funcionar la bolsa, como lo dijimos hace un rato, es la magnitud, lo grande de la plataforma, de la bolsa en sí. Y es lo mismo que pasa con las AFP. En todo ese dinero y en esas pérdidas hay tantos centavitos que se van para tantos sitios, que al final es como que mantiene, creo yo, que acá en Chile son parte como de un sistema, como una vértebra de donde, sí, el gobierno y esos aliados tienen como una entrada de dinero fija, como un impuesto más. Aparte del dinero, que es una locura, si lo ves de esa forma, es una locura que tengas dos impuestos. O sea, ya el impuesto de las vainas y luego tienes
ese... Y hay más como cosas shady dentro de esa misma normativa. Está el tema de que creo que la edad de retiro es súper elevada, entonces te administran ese dinero por mucho tiempo y no te lo dan. Uh-huh. Es un tema.
Sí, ahorita es que aprobaron como un retiro de ese fondo, pero es básicamente como las prestaciones sociales, que no te dicen que las pidas, pero eso está ahí.
Claro, no es que lo usan también para ir mucho peo, bueno, para soltarle un poquito de plata ahí para que sea en serio. Para que piden su billete y que se queden tranquilos.
Entonces,
para que compren los estrenos en diciembre.
Más allá de que la plata baila el mono, hay veces que el mono tiene hambre y la plata lo tranquiliza.
Totalmente. Y lo hace bailar a veces también. Después de calmar el hambre.
Después de calmar el hambre puedes bailar. Pero sí es sorprendente. Y hay un economista para dejar esto en una nota bien optimista, ¿no?
Uh-huh.
Un economista que es bien, ya te voy a decir el nombre.
Mientras tanto, yo les voy a decir que ya estamos en la Bolsa de Valores acá en Chile.
El Hueco.
El Hueco Podcast Inc. Pueden encontrarnos por esa vía a través de Robinhood y OU, otras plataformas de compra y venta de acciones. Estamos cotizando en este momento. Nuestra acción está por encima de los $100,000 unitarios.
Sí, la unidad. Harry Dent.
Harry Dent.
Muy parecido a Harvey Dent.
Sí, iba a decir.
Doble cara
doble
porque
cara,
es economista.
Doble cara, coño de madre. Seguro también es abogado. Dígalo ahí, chócala.
Dice que en abril de 2021 viene un colapso económico.
Ok, gracias. Harry Dent por lo...
Stock market optimismo. Crash, dice. Porque es lo que él precisamente de él fue que vi este tema de que vean los gráficos y vean como cada vez que la economía está a punto de caerse, hay una inyección de capital y entonces la economía empieza a florecer porque es como un teatro. Y esto ya es teoría conspirativa.
Agarramos real. Vamos a darle un pelín para que agarren.
Tú sabes, en el sitio que te mudaste hay lavandero.
Sí, que es donde está.
¿Qué es un lavandero? ¿Qué es un lavandero?
Un cuarto con unas lavadoras y una secadora. Para que las usen en conjunto los usuarios y los habitantes, mejor dicho, del edificio.
¿Y qué hacen ahí? Van y lavan las cosas sucias que tengan, uh-huh. las lavan, uh-huh. y quedan limpias.
Y las sacan limpias.
Bueno.
Y secas y oliendo rico.
Hay un edificio de millonarios. Uh-huh. El lavadero es Wall Street. Ahí ellos vienen a lavar plata sabroso.
Claro, y ocultar una cosa ahí feita y sacarla bonita.
¿Sabes cómo? Con una palabra clave para el lavado de dinero.
¿Qué es?
La especulación.
Chan, chan, chan. Oye, una palabra que también en nuestro país se prostituyó mucho.
Porque la especulación es una variable en la ecuación que el valor se lo da el contexto. Entonces, bueno, eso hoy valía 100, pero ahora vale 10. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Así mismo. Y eso es lo que estaban haciendo con GameStop. Especulando para abajo. No vale. ¿Tú crees que con el COVID eso va a abrir? Vende esa mierda. Dame acá, yo te la compro. ¿Tú crees que con el COVID? Y gente pila estuvo por ahí. Porque, marico, llevo un año en ese peo. Y está una de las vainas que hace que GameStop como que agarre fuerza en este año es que se hizo como popular. Que un Silicon Valley Genius ya estaba
compró como el 10% de las acciones, ¿no?
No solo compró, sino que hizo un llamado a los amigos con los que hizo la aplicación, que le hizo billonario, claro. Y le dijo, mira, vamos a entrar en GameStop.
Claro, y fue como que, papi, pues este tipo la va a meter en la compañía, la va a rescatar, la va a volver a sacar de abajo.
Especulación.
Sí, especulación, totalmente.
Sí, sí, creo que el pico...
En perfecto chileno,
en perfecto
el pico...
chileno, creo que el pico, no, el pico de la... El pico de dinero que hubo con las acciones fue cuando llegó la masa de gente a romperla, pues. A especular más. Porque al final claro. Es un dinero que entró, ¿no?
No, y cuando se pusieron también de acuerdo, como que comprémosla a propósito, en posición a lo que están haciendo esta gente que está haciéndolo en contra, básicamente.
Y Wall Street Bets, que es esto del Reddit, los tipos... No me puse a ver de Wall Street, pero... Buscando como que cómo se inició la bolsa y tal. Fue en 1700 y pico, ¿viste? Que se inició la bolsa. 1780 y pico. Ese año. Estaba en blanco y negro. El mundo era en blanco y negro ese tiempo.
La gente veía así, qué loco.
Uh-huh. En la bolsa fue un shock. Cuando llegó alguien con un bolígrafo azul, dijeron, mierda.
¿What?
¿Está pasando? Estos tipos llevan rato en ese troleo. En ese troleo, ¿por qué? ¿Por qué troleo? Porque salen varios expertos y dicen, hagan esto. La gente lo hace y pierde real. Pero hay otros
ganan pocos, que es la idea. Uh-huh.
Hay casos, y por eso es como que o sea, llevaban rato haciendo cositas y ahora es que se hace popular todo este pedo de GameStop. Pero llevaban rato con esa campañita de...
Importante que si eres un economista, conocedor, interesado, aficionado al mundo de la economía, bueno, perdón por todo lo que acaba de pasar en esta última hora y pico, porque oye, qué vergüenza contigo, obviamente somos unos ignorantes.
Sí, sí, esto es como para... Es una descarga realmente porque...
es una descarga muy humana, como trata este podcast también.
Ha sido muy loco como este último año, 2020... Es como de verdad están pasando como catástrofes naturales, uh-huh. pero del comportamiento humano, así lo estoy viendo. Para mí el COVID es una catástrofe natural, si el mundo fuera el humano, a nivel de introspección, de persona. Claro. O sea, mucha gente quedó encerrada, se replantearon muchas vainas. Ahora pasa esto donde el humano interactúa con un monstruo que había un mito y toda esta vida fue como este ente externo.
Y la gente de pie organizada con las mismas redes y herramientas que los demás pueden darle un coñazo gigante a grandes empresas.
Y se ve como un coñazo por cómo está planteada la conversación, pero la realidad es que hubo mucha gente que perdió dinero y mucha gente que hizo un poco también, de dinero.
Claro.
Entonces es muy loco ver cómo estos hechos han pasado tan seguido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la vida tranquila?
Yo no sé, Gabo. Yo lo que hago es ver YouTube.
Está muy loco el mundo, marico. ¿Qué va a pasar mañana? Todos estos peos, GameStop y tal. Nadie se acuerda de la explosión en Beirut.
Claro.
¿Sabes? Ha sido como, no sé si es que ahora estoy viendo todo, pero es como, mierda, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Después va, no sé cuál es la próxima noticia que viene. Si el Papa va a ser la Sirenita ahora. No hay nada.
Verga, qué rara elección de casting.
Unas noticias.
¿Por qué la pelirroja ahora es un viejo argentino?
Y bueno, el Cuartico Podcast en su Patreon tuvo un especialista en economía.
Ok.
Y bueno, y en YouTube está para que...
No está en Patreon, está en YouTube.
No. En YouTube está que si el search box... donde pones economía y ahí te explican.
Ah, ok, en ajá. YouTube está la información.
Sí, porque debe haber, marico, pobrecito. Y en los comentarios. Disculpa, Gabo, te equivocas. Soy economista.
Sí.
Y yo, marico, pero yo es que yo no estoy diciendo la verdad, yo estoy hablando huevonadas.
¿Qué es la idea de este podcast? No, pero es de hablar temas medio hueco desde nuestra perspectiva humana.
¿Qué episodio? ¿Qué número es este?
Este es como el 21.
Ni todavía idea, explicándole 22, a la gente.
23, no sé.
¿Para qué coño es este podcast?
Sí,
impresionante.
Para descargarle y demás. Es para que lo escuchen relajados de noche, se fumen uno y entren en hueco un rato.
El hueco económico es muy...
Sí.
Es muy fuerte porque... Lo estás sufriendo.
Para el próximo episodio tendremos entrevista a Eugenio Martínez Puskás. De hecho.
Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría plata. Pero me doy cuenta que no todo es cobre, por eso me bebí la plata el toque en lo que cobre. Una y otra vez, invertí en canciones, acumular más prioridad en mis ambiciones y mis convicciones, no añoran falacias. Lo que es del cura va para la iglesia, tengo virtud en demasía, todo me lo puedo.